Un cordial saludo, bienvenidos una semana más a Corresponsales del Sur. Llegamos a ti a través de Radio Exterior de España. Esta semana, aquí en Corresponsales del Sur, vamos a conocer el proyecto que el Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes, CEPAIN, está ejecutando en Senegal, facilitando el acceso a la maternidad en mejores condiciones higiénicas a las mujeres de Djibén y los pueblos limítrofes en Senegal. Para conocer esta acción, conversaremos con Nadil Mesli, responsable del proyecto en Senegal por parte de CEPAIN. En un rato le escucharemos. En nuestra sección dedicada a la inmigración, hoy conoceremos la historia de Papa Jegan Fey, senegalés, hace 8 meses que vive en España. En Senegal es profesor de castellano en un instituto de bachillerato. Ha venido por una pequeña temporada a Valencia y conoceremos un poco su paso por estas tierras. En un rato hablaremos con Papa Jegan. Hoy Corresponsales del Sur tendrá de principio a fin música de Senegal. Iniciamos con una interpretación del gran ícono africano de los últimos tiempos, Youssou N'Dour, y su canción Cinebar. Disfrutemos de esta gran figura de la música senegalesa. Agradecer a las instituciones que nos permiten llegar a ustedes, Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Generalidad Valenciana, Fundación CEIMIGRA y Jove Soli de Valencia. Saludo desde el control central de Juan José Alonso y desde micrófonos Rosalinda Cantizano. Au secours, au secours, au secours, SOS.
acerquémonos a la vida de los cooperantes.
Corresponsales del Sur esta semana en el área de cooperación al desarrollo se ha desplazado hasta Senegal. Aquí vamos a hablar con Nadil Mesli del Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes, CEPAIN. Ellos están ejecutando un proyecto de desarrollo que se llama Facilitando el acceso a la maternidad en mejores condiciones higiénicas a las mujeres de Djibén y los pueblos limítrofes allí en Senegal, proyecto que es subvencionado por Generalitat Valenciana. Nadil, bienvenido a Corresponsales del Sur, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
A ver, pues nos gustaría que nos contaras un poco en qué consiste este trabajo que CEPAIN está haciendo en Senegal y si te parece, pues comenzamos por el objetivo de este proyecto.
Sí, bueno, en primer lugar, en nombre de CEPAIN, pues agradezco a la Generalitat Valenciana por confiar en nosotros, cofinanciando el proyecto, facilitando el acceso a la maternidad. En mejores condiciones a las mujeres de la aldea de Djibén, de los pueblos limítrofes. El proyecto en sí, pues, pretende, pues, tiene tres resultados. El primer resultado es habilitar la maternidad, porque la maternidad existe, y nos ha pedido la Agencia Regional de Desarrollo de la región de Casamance de ver la posibilidad de mejorar el acceso, las condiciones de la maternidad. Como dije, pues el primer resultado es habilitar la maternidad, equiparla en material sanitario, y como tercer objetivo es formar a las matronas que están trabajando ahí en la maternidad. El proyecto en sí también tiene una actividad transversal, que es un taller o talleres de sensibilización en las aldeas beneficiarias del proyecto en tema de educación sexual. Uh-huh. Eso es, digamos, el grueso del proyecto.
Uh-huh. Este proyecto está dirigido especialmente a las mujeres, por lo que podemos ver, ¿no?
Sí, las beneficiarias directas son las mujeres. Uh-huh. Son 350 mujeres.
¿Cómo son seleccionadas, Nadil?
En realidad las mujeres son aquellas mujeres y jóvenes que sabemos que la maternidad, pues generalmente ahí en Senegal, pues es para el parto, ¿no? En todas partes, ¿no? Uh-huh. Entonces, son las mismas mujeres de las aldeas, en primer lugar, de Djibén, porque la maternidad se encuentra ahí, las que están, se encuentran embarazadas o en que se acaba de casarse, pues, y se va a quedar embarazada. Uh-huh. O sea, el perfil es mujeres casadas, y también mujeres, digamos, jóvenes, mujeres jóvenes.
¿En edad de reproducción?
Sí, en edad de reproducción, perfectamente, sí.
Uh-huh. Sí. Cuando tú hablas, Nadil, de habilitar la maternidad, entonces te refieres a una estructura física que hay que habilitar.
Sí, porque, bueno, hasta, digamos, desde diciembre, pues tenía una maternidad, pero no tenía las condiciones técnicas.
Uh-huh. Existía el hospital como tal, pero no con las condiciones necesarias.
No, vamos, eran condiciones deplorables, y cada vez que hay, bueno, temporadas de lluvias y todo, pues el techo se caía, habrá que ver para creerlo, y bueno, no tenía nada, vamos, estaba ni sí. nada.
¿Y ahora qué es lo que se le ofrece a las mujeres?
Pues lo que les ofrecemos son todo lo que es básico y necesario en tema de salud, sobre todo el tema de salud materna.
Todo,
¿no?
El seguimiento ginecológico, ¿no? De los 9 meses del embarazo.
Sí, esto lo hemos visto con la central de, digamos, la dirección de salud que está en la región de Usui. ¿Eh? Uh-huh. Ellos van a hacer seguimiento con profesores, con médicos, ginecólogos y todo. Pero la maternidad en sí, lo que no ofrece, en realidad nosotros no ofrecemos nada. Ellos tienen la infraestructura, nosotros la vamos a mejorar. El material sanitario, pues no tenía, son tradicionales, o sea, que no tiene nada de material sanitario. Eso sí, que le vamos a aportar herramienta para el tema de salud. Y luego, aquí tienen matronas que están formadas de forma tradicional, pues lo que le vamos a ofrecer una formación, pues con una formación, digamos,
Un complemento quizás a la
un complemento,
formación.
sí, un complemento a la formación.
¿Cuántas matronas tienen?
Pues ahí, si no me equivoco, pues tienen cuatro o cinco matronas. Estamos hablando de una aldea, pues de 350 personas, ¿no?
Claro. Una vez que los niños han nacido, ¿tienen también un mínimo seguimiento neonatal o no?
Sí, lo tienen. Por eso vamos, el proyecto no solo contempla la asistencia, digamos, en el momento de parto, también la estancia ahí dentro de la maternidad, porque antes pues solo venían para dar el parto y el día siguiente pues se marchaban a casa. Ahora lo que les ofrecemos que se queden más tiempo para que haya mejor seguimiento ahí en la maternidad.
Y con el grupo poblacional, o sea, el grupo perfil que tienen de las mujeres, ¿no trabajan el tema del control de la natalidad?
No, esto está contemplado dentro de la actividad, digamos, transversal, lo que es,
Sensibilización.
sí, eso sí lo tenemos contemplado.
¿Y cómo lo reciben ellas? No sé, porque a lo mejor culturalmente pues tampoco es bien visto. No sé cómo.
Primero nosotros vamos dentro cuando pues estábamos trabajando en el proyecto lo consultamos con la contraparte, la contraparte que es la Agencia Nacional de Desarrollo de la Región de Casamance. Ellos a su vez lo tienen que consultar con las personas beneficiarias. Y cuando ya nos han dado el feedback que sí, que se puede hacer una actividad, digamos, novedosa en la zona para la planificación y todo, pues aparece, pues lo incluimos en el proyecto. Pero la actividad la tenemos prevista en a partir del segundo semestre, o sea, a partir de agosto, septiembre, por ahí. Una
Porque
vez.
este proyecto, Nabil, perdona que te interrumpa,
Sí, no, no.
¿a partir de cuándo está funcionando?
Pues empezó, se puso en marcha en enero,
En
y
enero de.
terminará en diciembre de este año.
Una vez que haya terminado este proyecto, la posibilidad de continuar con este trabajo con las mujeres, a lo mejor en otras partes de Senegal, ¿existe?
Sí, vamos a ver, nosotros, CEPAIN, pues se lleva trabajando en Senegal desde el año 2002. Y la mayoría de nuestros proyectos pues son proyectos dirigidos a mujeres. De la Casamance, si subimos un poco arriba, estamos en la zona de Toubacouta, ahí donde, bueno, hemos llevado a cabo cuatro proyectos. Hoy, estos días, estamos también llevando otro y tenemos otros pendientes también. En la misma zona, uno de ellos cofinanciado por la Generalitat Valenciana. Quiero decir que, o sea, cuando ya termine el proyecto, vamos a hacer el seguimiento en la zona. También estamos viendo la posibilidad de trabajar con una entidad ahí en Senegal que se llama Tostan, el tema de, digamos, de la mutilación genital, para complementar los proyectos que se han llevado a cabo, los que están en ejecución y los que están pendientes a ejecutar.
Nabil, con el tema del eje transversal que tienen ustedes con el taller de sensibilización, ¿qué actividades piensan desarrollar para un poco motivar y llamar la atención de la población?
Lo que está contemplado son talleres muy sencillos que lo está diseñando la contraparte, que es la Agencia Nacional. Es más tocar temas de educación sexual, o sea,
Pero a
la
través de
prevención,
charlas
sé de
o.
charlas, mesas redondas en las cuatro aldeas, que van a ser como mínimo cuatro sesiones así que itinerantes, pasando de una,
Pero
de una.
dirigida, supongo yo, que a toda la población, ¿no?
Sí, a toda la población, en general a las mujeres, pero también está abierta a los hombres, que todos
Y a
van a
los
ser,
chicos,
sí, a los
adolescentes.
chicos, todos vamos, toda la población del poblado, de los pueblos, tres aldeas.
Muy bien, Nabil, pues muchísimas gracias por
De
haber
nada,
atendido
a
nuestra
ustedes.
llamada y pues muchísima suerte en el trabajo que están haciendo.
Vale, muchísimas gracias a vosotros por dedicarnos este tiempo a dar a conocer la colaboración con la Generalitat Valenciana.
Muchas gracias,
De
Nabil.
nada, a vosotros.
Sumar en lugar de restar.
Multiplicar en lugar de dividir.
Historias de vida de
historias
inmigrantes.
Historias de vida de inmigrantes.
Somos de colores, no tenemos ni nombre, pero tenemos algo que por la noche se esconde.
Hoy en nuestra mesa de inmigrantes aquí en Corresponsales del Sur tenemos como invitado a un chico senegalés. Él es Papa Jegan Fay. Hace 8 meses que vive aquí en España. Tiene 34 años de edad. En su país es profesor de castellano en un instituto de bachillerato. Nos acercamos en un momento a su historia por estas tierras valencianas. Papa, bienvenido a Corresponsales del Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Hace 8 meses que vives en España, que estás aquí, es poco tiempo en realidad, pero bueno, nos gustaría en todo caso pues conocer un poco tu historia, ¿no? Conocer qué es lo que hace 8 meses, o quizás un poquito antes, hizo pues que tú dejaras Senegal y vinieras para Valencia.
Muchas gracias, hola, buenas tardes a todos y a todas.
Buenas tardes.
Como lo acabas de decir, llevo aquí más o menos 8 meses, ya que llegué el 27 de octubre de 2008 y he dejado mi tierra Senegal, que he hecho de menos, sí. Tengo que reconocerlo, para venir a estudiar en el marco de un programa que se llama el Programa de Liderazgo Comunitario, organizado por la Fundación Se Inmigra.
Uh-huh.
Y yo había solicitado la beca ya que me había enterado de una asociación que trabaja con una ONG valenciana que se llama Jarit.
Uh-huh.
Y como profesor de castellano y miembro de la asociación local de mi provincia,
uh-huh,
yo será la persona casi más habilitada en cuanto al dominio de la lengua,
sí,
a venir a cursar un máster.
Quizás eras quien más posibilidades tenía, ¿no? De
sí,
sacarle buen provecho a los estudios.
Eso es porque los requisitos, uno de los requisitos era tener una licenciatura.
Uh-huh.
Y el castellano era también otro privilegio para para poder beneficiar
entonces
de esa beca.
Entonces tú optas a una beca de estudios que es la que estás ahora casi a punto de terminar, ¿no?
Sí, sí, estoy al final porque...
¿Qué estudios has venido a hacer aquí?
Estoy aquí para estudiar un postgrado que se llama Inmigración, Integración y Derecho, organizado con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, que está ubicado en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Valencia. Entonces tú vienes a estudiar este posgrado y bueno, una vez que terminas esto, entonces regresas a tu tierra.
Sí, ya tengo claro mi regreso a mi tierra, ya que el 6 de julio, si Dios quiere, yo estaré en Senegal para seguir siempre esta colaboración con la ONG Harit, que desarrolla proyectos de co-desarrollo con mi provincia, que ya desde 2005 tiene vínculos con esta parte de Senegal y está desarrollando proyectos como uno de microcréditos en Bambé y otro de formación de los artesanos en la Cámara de Oficios de Yurbel.
Es decir, papá, que tú vienes aquí, te formas y luego vas y regresas a tu tierra a continuar pues transmitiendo ahí un poco lo que has aprendido por este lado, ¿no?
Eso es, porque yo antes de venir lo tenía claro que no voy a España para hacer mi vida ahí. Voy a España para quizá tener una mejor formación y luego volver a servir a mi país.
Claro, quizás con la formación que tienes aquí, pues mejores posibilidades laborales en tu tierra también.
Sí, no mejores posibilidades, pero yo pienso que con una buena formación uno no debe temer a volver a su país para buscarse la vida.
Además de estudiar, papá, ¿qué has hecho aquí?
Además de estudiar, no, nada más.
Nada más.
Porque
¿en Harit qué haces? Harit, para quienes nos escuchan y no saben, es una ONG.
Harit es una asociación civil que está ubicado en el barrio de Rusafa.
Es una ONG.
ONG, en la calle Buenos Aires, número 10.
Sí.
Y es una asociación que trabaja sobre todo con los inmigrantes. Y es una asociación que lleva también proyectos de co-desarrollo, de cooperación, proyectos de sensibilización. Y ahora mismo, hoy en día, está actuando en la zona de África subsahariana con países concretamente como Argelia, Marruecos, Sahara y Senegal.
Muy bien. ¿Y tú has estado allí haciendo qué?
Haciendo mis prácticas.
Tus y prácticas del posgrado,
del posgrado, ¿no? Y mi proyección social, porque en el marco del programa de liderazgo comunitario siempre hay una parte muy importante fuera de la parte universitaria. El estudiante tiene que hacer su proyección social en una institución o una asociación o una ONG valenciana.
Sí. Y tú seleccionaste Harit.
Es que Harit es la historia de mi llegada a España, porque ya tenía proyectos con la asociación que me ha mandado.
Y hay una vinculación desde tu tierra.
Desde mi tierra. Por eso, cuando llegué, desde Semigra me han aconsejado hacer mi proyección social con Harit. Mis prácticas con Harit.
Muy bien. Bueno, papá, escucharemos un poco de música ahora y luego continuamos, ¿vale?
Vale.
Estamos con Papa Yegan Faye, Senegal, Hace 8 meses que vive aquí en España, tiene 34 años, es profesor de castellano allí en Senegal, en un instituto de bachillerato. Y nos comentabas, pues eso, ¿no?, que has venido prácticamente una migración totalmente formativa, vienes a formarte y luego ya regresas a tu tierra. ¿El futuro, por consiguiente, lo ves en tu tierra?
Sí, yo formo parte de las personas que creen en que nuestros países subdesarrollados no se pueden desarrollar desde fuera. Somos nosotros quienes deben...
Desde dentro impulsar.
Sí, deben participar los primeros en el desarrollo. Luego quizá el apoyo extranjero, pero no podemos contar totalmente con los demás para llegar a este desarrollo.
Hay que formarse
y luego regresar para intentar poner en práctica lo que hemos aprendido.
Cuando llegas a Valencia, papá, ¿lo que te encuentras es lo que tú esperabas que fuera Valencia?
No.
¿Qué es lo que más te impactó o más diferente te ha parecido?
Sí, lo que más me ha impactado es la falta de comunicación.
¿Falta de comunicación entre las personas?
Sí, entre las personas. Porque la primera vez que cogí el tren...
Sí.
Con el número importante de personas que había en el tren y que casi había un silencio de cementerio, eso me llamó mucho la atención. Este calor humano, porque en mi país, en un medio de transporte
siempre
tan importante,
hay ruido porque está muy toda la gente hablando.
Aún las personas que se han visto por primera vez pueden entablar una discusión sobre cualquier tema.
Sí.
Aquí, si ves a dos personas hablarse, es porque se conocen muy bien.
Sí,
eso me ha llamado mucho la atención. No, no es una crítica.
No,
cada sociedad tiene su manera de vivir, de ver las cosas.
Sí.
Pero eso me ha llamado mucho la atención.
Qué curioso, ¿no?
Sí, muy curioso.
¿Y qué más? El paisaje es muy diferente al tuyo.
Sí, el paisaje es muy diferente. Aquí el desarrollo... casi en todos los dominios es muy llamativo para uno que viene de nuestros países, denominados los países del sur.
Sí.
En cuanto a las infraestructuras, en cuanto a los medios de comunicaciones, en cuanto a los sistemas administrativos, que sea educativos, todo esto hay una diferencia
bastante
muy, muy
grande.
Importante
sí.
Que existe entre nuestros países de origen y los países europeos.
Para ir terminando, papá, de toda esta experiencia de varios meses de estudio, de conocer gente, porque en la residencia que tú has estado también has conocido personas de otras nacionalidades y has convivido con gente de otros sitios, no
Exacto.
solamente de Senegal, y eso pues también es parte de todo lo que tú estás viviendo aquí.
Sí.
De todo, si juntamos toda esa burbuja de situaciones que has vivido, ¿con cuál de todas ellas es la más bonita o con cuál de todas ellas te quedas tú?
Sí, de mi estancia en Valencia he sacado una lección muy importante.
¿Cuál es?
Que consiste en que el viaje es la mejor forma de aprender. He vivido aquí y he aprendido aquí cosas que nunca podías aprenderles a través de los libros o a través de la radio o de la televisión. Hacía falta que yo viajara para poder vivir estas cosas. Y yo reconozco que era una estancia muy, muy, muy formativa.
En estos meses, ¿te ha dado tiempo, aunque hayas tenido tanto que hacer, te ha dado tiempo a extrañar tu tierra?
Sí. Extraño mucho mi tierra, porque al principio, hace un rato te decía que este calor humano, este ruido, estas conversaciones,
esta forma de
vivir de mi pueblo me extraña mucho. Me extraña también
tu familia.
Mi familia, las comidas que me preparaba mi madre.
La comida del estómago.
Sí.
Muy bien, papá Jegan Fay, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias,
muchísima
gracias.
Suerte en tu retorno a Senegal, que
gracias.
Vaya todo muy bien.
Gracias.
Y ya nos escucharemos.
A ti.
teñita yo voy, ni ta ta yo voy, teñita yo voy, Abdu Ujambar nyari malaikala Hawe esikau danu sisero Momu munila tegam juliga Momu munila tegam wonga Dano sisero Momu Munila Degam julinga Momu Munila Degam wonga Nita jobon Denita jobon
Noticias de la cooperación.
Casos de tortura todavía son comunes en varios países del mundo. Hoy se conmemora el Día Mundial de Apoyo a las Víctimas de Tortura, fecha que sirve para llamar la atención sobre el sufrimiento de las víctimas de este delito y para reafirmar la lucha contra la tortura y los tipos de tratamientos que van contra los derechos humanos. A pesar de que muchos países han ratificado los protocolos facultativos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratamientos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la tortura continúa siendo una práctica recurrente en todas las regiones del mundo. De acuerdo con el informe anual 2009 publicado en mayo por Amnistía Internacional, casos de torturas y maltratos ocurrieron en forma generalizada en todas las regiones del mundo durante el año 2008 e inicio de este año 2009. Según la organización de los 157 países analizados en el informe, 107 practicaron tortura y maltrato. De ese total, 14 son países miembros del G20. En Brasil, por ejemplo, el informe registró operaciones policiales en comunidades urbanas empobrecidas que implicaron uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, torturas y conducta abusiva. Tal situación, sin embargo, no es exclusiva de países poco desarrollados o en desarrollo. De acuerdo con el informe anual, países como Estados Unidos, Alemania, España, Italia y Reino Unido continúan violando los derechos humanos con torturas y maltratos. Además, como justificación de la lucha contra el terrorismo, muchos países siguen aplicando prácticas de reclusión secretas, desapariciones forzadas, torturas y otros tratamientos crueles, inhumanos y degradantes. En la mayoría de los casos de tortura, los agresores son agentes del Estado, como fuerzas de seguridad y policiales. Esto refuerza todavía más la característica de impunidad. Según el director ejecutivo de Amnistía Internacional de Chile, Sergio Laurenti, en muchos casos las víctimas continúan sin amparo, porque el sistema de justicia no exige la rendición de cuentas a los agresores y no cuentan con el acceso inmediato de la representación legal. Encuesta señala que hasta mayo de 2009, 265 mujeres fueron muertas. Guatemala ha mantenido en 2009 el número de casos de feminicidios constatados el año pasado, cuando se registró un aumento del 457% en el total de asesinatos de mujeres en relación con el año 2007. Divulgados por el Observatorio de la Transgresión Feminista, los datos contrarian el objetivo de la ley contra el feminicidio adoptada en mayo de 2008 por el gobierno del país centroamericano. centroamericano. De acuerdo con la investigación, de enero a mayo de este año 2009, el país alcanzó la marca de 265 casos de feminicidio, entre los cuales 26 mujeres fueron encontradas desmembradas. Las informaciones fueron divulgadas por la entidad después de que la misión del Observatorio sobre la Violencia contra las Mujeres en Guatemala visitó la capital del país en mayo de este año. Según el observatorio, Guatemala ocupa el tercer lugar entre los países latinoamericanos en número de asesinatos de mujeres. La investigación señala que entre 2001 y 2007, 3.107 mujeres murieron víctimas de causas violentas en Guatemala. Actualmente, la violencia en el país genera un gasto al gobierno de más de 300.000 millones de dólares, el equivalente al 7% del PIB, del Producto Interno Bruto Nacional. El país adoptó la ley contra el feminicidio en mayo de 2008, pero solo dos asesinatos fueron condenados desde entonces. En promedio, el 75% de las 722 mujeres muertas en 2008 fueron víctimas de feminicidio. De ese porcentaje, el 32% fueron asesinadas en casa, el 43% fuera de sus domicilios y el 25% en ambiente desconocido. En 2008, la justicia del país recibió 39.400 denuncias de violencia intrafamiliar, el 95% de las mismas presentadas por mujeres. Desde 2008 ya se realizaron 2.000 denuncias a la Promotoría de Derechos contra la Mujer. Los defensores de derechos humanos también son señalados en la investigación como frecuentes víctimas de violencia. En 2007 se registraron 195 casos de amenazas o ataques en su contra. Desde 2006, el número de ataques a defensores de derechos de las mujeres han aumentado, pasando del 26 al 36%. En este tipo de delito, a Guatemala solo se está detrás de Colombia en América Latina. Se estima que en el mundo hay más de 1.000 millones de niños que viven en países o territorios afectados por los conflictos armados. De este total, unos 300 millones son niños y niñas menores de 5 años que sufren las consecuencias directas del conflicto y otras repercusiones a largo plazo sobre su desarrollo y bienestar. Para pedir a las autoridades que redoblen actividades para proteger a esos niños, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la representante especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados presentó el examen estratégico del estudio Machel. El informe destaca que la guerra viola los derechos de la infancia, tales como el derecho a la vida, a vivir en una familia unida, a la salud y a la educación, a recibir protección contra la violencia y el abuso y a recibir asistencia humanitaria. Además, presenta que las consecuencias del conflicto sobre los niños y los jóvenes son brutales, una vez que los niños que viven en países en guerra tienen menos posibilidades de ir a la escuela y más chance de sufrir contra la pobreza, la desnutrición, el desplazamiento, la enfermedad y el trabajo infantil. Según el examen, los niños y los jóvenes que viven en regiones de conflicto son muchas veces reclutados como combatientes y seleccionados como blancos de guerra durante los ataques. Las niñas y los niños también pueden ser víctimas de violencia sexual y de violaciones. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, clasifica la vinculación de los niños a la guerra, el narcotráfico y la explotación sexual como las peores formas de trabajo infantil. Esas son actividades comunes en países afectados por los conflictos armados. En Colombia, por ejemplo, más de 1 millón de niños trabajan a causa de la pobreza y del conflicto armado. De esos, entre 5.000 y 8.000 son jóvenes menores de 17 años reclutados como combatientes, especialmente por las guerrillas. Así, el informe recomienda que todos los estados cumplan con la responsabilidad de proteger a los niños y jóvenes y redoblen los esfuerzos para promulgar leyes, políticas y medidas en favor de ellos. Informe del GAN revela que muertes violentas volvieron a crecer en el país. El índice de muertes violentas todavía sigue alto en Guatemala. Esto es lo que se dice en el informe sobre la situación de derechos humanos y hechos de violencia en el mes de mayo de 2009. Realizado por el Grupo de Apoyo Mutuo GAN, solamente en los primeros 5 meses del año, 1.584 personas entre adultos y niños fueron víctimas de violencia en el país. Según el estudio, el mes de abril fue el que tuvo menos casos de muertes violentas, con 260. Sin embargo, la cifra volvió volvió a aumentar al mes siguiente con 286 casos registrados. De acuerdo con el estudio, el número no es alto solamente para los asesinatos. Los casos de heridos también aumentaron con 110 personas heridas en el mes de mayo contra 83 en abril. Para el grupo, el aumento de muertes y heridos está relacionado con el crecimiento de la criminalidad. Al realizar una comparación con los heridos por causas violentas de 2008, notamos gran diferencia. Según el monitoreo que el GAN realiza, denota un aumento de la criminalidad durante el presente año, constata. Los casos de mujeres asesinadas también aumentaron en mayo. Según el informe, 38 mujeres fueron víctimas de la violencia, de las cuales 34 eran adultas y 4 niñas. Para el GAN, las mujeres son víctimas muchas veces no solamente por ser blancos más fáciles, sino porque los casos de muerte violentas en Guatemala difícilmente llegan a ser juzgados. El estudio revela además que la capital del país continúa siendo el departamento con mayor índice de muertes violentas, con 369 víctimas de las 1.584 registradas este año. Estos altos niveles de criminalidad provocan miedo en gran parte de la población y a causa de este sentimiento se vive en constante temor, incluso estando en su propio vehículo, negocio o inclusive en su lugar de trabajo, ya que los delincuentes encontraron maneras para innovar sus métodos para conseguir delinquir sin que las autoridades consigan controlarlos, explican. Informe revela que casi 17.000 especies de vida están amenazadas de extinción. Por lo menos 16.928 especies están amenazadas de extinción. Eso es lo que muestra el informe La vida silvestre en un mundo cambiante, realizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. El estudio, publicado cada 4 años, muestra que los gobiernos no lograrán el objetivo de 2010 de reducir la pérdida de la biodiversidad a nivel mundial, regional y nacional. El estudio analiza 44.838 especies de la lista roja y divide los resultados en grupos de especies, regiones geográficas y tipos de hábitats como marino, terrestre y de agua dulce. Según el informe, 869 especies ya están extintas o extintas en estado silvestre. La cifra asciende a aún más casos, se sumen las 290 especies en peligro crítico de extinción clasificadas como posiblemente extintas. De acuerdo con el estudio, en total, más de 16.000 especies están amenazadas de extinción. Sin embargo, esta cifra es una subestimación, pues el informe solo analiza el 2,7% de las 1,8 millones de especies descritas. Para Jean-Christophe Bie, director adjunto del programa de estudios de la UICN y redactor de la publicación, aún hay que tomar muchas medidas para reducir la pérdida de biodiversidad. Es hora de reconocer que la naturaleza es la empresa más grande del planeta, que trabaja para beneficio del 100% de la humanidad y lo hace gratis. Los gobiernos deberían dedicar el mismo esfuerzo, si no más, a salvar a la naturaleza que a salvar a los sectores económicos y financieros, sugiere. Según el informe, la vida en la tierra está amenazada en varios hábitats. Las especies de agua dulce, por ejemplo, enfrentan una difícil situación por causa de la conectividad de los sistemas del hábitat que permite a la contaminación y a las especies invasoras propagarse con gran rapidez. En Europa, el 38% de los peces están amenazados y en África Oriental, el 28%.
Corresponsales del Sur. Las inquietudes,
carencias,
agravios
y valores de los pueblos que buscan la justicia.
De los pueblos que buscan la justicia.
Las voces de ese hemisferio tienen nuestra atención.
Corresponsales del Sur.
En Radio Exterior de España.
Antes de terminar el programa de hoy, recordarte que tenemos un correo electrónico al cual puedes hacernos llegar tus comentarios. corresponsalesdelsur@jovesolides.org. Agradecer también a las instituciones que hacen posible que estemos con ustedes cada semana a través de Radio Exterior de España, Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, Fundación CEIMIGRA y Jove Solide Valencia. La frase que hemos seleccionado para este día es: siempre que tengas una queja contra alguien, no la formules hasta 2 días después, cuando la pasión se haya desvanecido ya. Bajo el efecto de una pasión se obra con menos inteligencia. Noel Clarasón. Un saludo desde el control central de Juan José Alonso y desde micrófonos, quien les habla, Rosalinda Cantizano. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que te espero la próxima semana aquí en Corresponsales del Sur.
Man gëm na ni mbolo.